Avui ja sabeu que us estem preguntant per les vostres recomanacions literàries de cara a aquest estiu, i és que ja sabeu que els dilluns parlem de literatura a la ciutat. Avui ho fem amb la Belén Vieira, escriptora, crítica literària i llibrera, però sobretot una apassionada dels llibres, del món editorial i del poder de la lectura. Belén, què tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miriam. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Mira, hoy, como decía, estamos preguntando a nuestros oyentes que nos hagan recomendaciones de cara a este veranito, para saber qué podemos llevar en nuestra maleta para leer durante nuestras vacaciones, pero añadiendo las recomendaciones que nos hagas tú hoy.
Fenomenal. Pues hoy traigo unas sugerencias, bueno, vengo bien cargadita para todos los públicos, todas las edades. Sí, quisiera comenzar con un libro, Cosas que pasan en Barcelona cuando tienes 30 años, de Yusía Ramis, muy interesante, traducido recientemente también al castellano por la editorial Barret. La autora, que es mallorquina, describe entre estas páginas la vida de una joven periodista, también de Mallorca y residente en Barcelona, que en realidad viene a ser el ejemplo de aquella generación contextualizada antes de la crisis del 2008, aquella de la que se dijo que era la que estaba más preparada que nunca, o al menos en formación académica, y que sin embargo fue incapaz de salir de esa precariedad, del silencio que la invisibilizó, y que estuvo muy marcada por la corrupción y una época que es la posmodernidad. Hace un énfasis especial entre esta generación, también la anterior, la de los hijos de la transición, y la de los abuelos, la que pasaron la guerra civil y padecieron el franquismo. Es una crítica muy clara a todo lo sistémico, nos invita a reflexionar sobre el desprendimiento, sobre el tiempo pasado, también sobre el protagonismo estructural que se le ha concedido al trabajo. Pero quizás, y por lo que la he elegido, es porque lo más llamativo de este libro se trata de que la autora toma a Barcelona como un personaje más, siendo el personaje clave, dotándolo de descripciones, anécdotas y regalándole una mirada, me atrevería a decir, humana.
Pues como no puede ser de otra manera, aquí en la ciudad nos encantan todos los libros que traten sobre Barcelona, así que nos apuntamos este Cosas que te pasan en Barcelona cuando tienes 30 años, de Yusía Ramis. ¿Qué más nos traéis, Belén?
Pues ahora nos vamos a otra punta del planeta, nos vamos a Nueva York en el siglo XX con Edith Wharton, Altra Stems, de la editorial Coma Negra. Ya para seguro que muchos ya la conocen, fue una destacada escritora estadounidense, conocida sobre todo por sus constantes y agudas críticas a la alta sociedad del momento. Fue considerada injustamente rival de Virginia Woolf por su opinión y las sensibilidades diferentes en temas sociales, pero he escogido esta obra porque es una colección de relatos y narraciones sobre, como decía, la evolución social, pero también moral, de aquella sociedad neoyorquina, porque encauza personajes psicológicamente muy, pero que muy complejos, y una contrapuesta escénica entre el ayer, digamos, más aristocrático de ese cambio de siglo y la modernidad emergente de un, por supuesto, carácter liberal. Tiene un estilo muy lúcido, refinado, porque es una de las características inherentes a Wharton, y una ironía muy sutil y al detalle que hace que esa lectura sea, además de fácil, sea un deleite, además de estar cargada de un valor puramente testimonial, ¿no?
Pues apuntamos también esta recopilación de cuentos, Altra Stems, de Edith Wharton, en nuestra lista. Va, ¿qué nos traéis también, Belén?
Y ahora nos vamos a los amantes de la naturaleza, que ya sabes que a mí me gusta siempre resaltarla. Uh-huh. En este caso traigo Ojos llenos de árboles, de Pablo Gallo, de la editorial La Felguera. Este libro supone el reflejo de un proyecto editorial muy potente, decidido, que apuesta por unas publicaciones bastante particulares. Se trata de un libro ilustrado, aunque en verdad creo que es inclasificable, porque explica la historia del mundo en su totalidad a través del reino vegetal, de la mitología, las leyendas y de anécdotas bastante místicas. Combina explicaciones científicas a modo de ensayo junto con apreciaciones más personales del autor. También incluye fijaciones que no han sido consideradas protagonistas habitualmente, como esto de tomar el árbol en sí mismo. A veces toma personajes como poblaciones ermitañas y conforma una serie de características peculiares y extraordinarias que sin duda hacen que sea muy muy recomendable para los lectores, ya como decía, apasionados de la naturaleza o los curiosos por aquello difícil de explicar o lo desconocido.
¿Y ahora nos traéis alguna recomendación para los más peques?
Y ahora los más pequeños, ya sabes que son el futuro.
Hombre,
y hay que
sobre todo en verano. En verano tienen que dedicar este tiempo libre a leer.
Entre playas, piscinas, paseos, exacto, y jugar, tienen que no olvidarse de la lectura, eso, uh-huh, es. Traigo una novedad de un álbum ilustrado, El viaje de abril, de la editorial Nube 8. Está ilustrado por un reconocido aquí, genuino, catalán, Francesc Rovira, y está acompañado, y no al revés, que generalmente suelen escribir y acompañan las ilustraciones, en este caso es al revés. Está acompañado por la escritura de Ana María Piccione y Luis Amavisca. Te lo traigo porque es una especie de acuerdo junto con Amnistía Internacional, disponible en multitud de idiomas, castellano, catalán, inglés, euskera, etcétera. Y es un libro realmente expresivo. También es verídico y me atrevería a decir que es considerado una hermosa compañía. ¿Por qué? Porque es la historia de dos amigos, dos niños pequeños, Abril y su amigo Julio, que parten desde una situación muy vulnerable del éxodo, de esa diáspora impuesta, que es determinada por la guerra. Recordemos aquella crisis de los refugiados del 2015, sí, que aún sigue sin resolver. Pues este cuento nos narra toda esta trayectoria, el camino, el periplo que hacen ambos acompañándose, cuidándose, descubriendo, viendo el pequeño detalle. Pero además lo hace derrochando una perspectiva de expresividad, de ternura, de salvación, de coraje, entendimiento. Y lo hace viendo siempre el vaso medio lleno, o sea, con la superación ante la adversidad. Creo que aborda un tema muy complejo desde una mirada muy humana y sobre todo con una sencillez que creo que desbordaría cualquier intento de explicación por nuestra parte los adultos.
No sé si podemos escuchar al autor en este caso, Belén.
Es como un dibujo, el primero, que está la niña que llega,
sí,
a casa.
Sí, mira,
Di, ¿no? Di, Belén, di.
Quería introducir, él nos cuenta cómo empieza a desarrollar esta idea del libro, cómo le surge a él y que no era un encargo, sino una idea propia con su sensibilidad.
Pues venga,
es como un dibujo, el primero, que está la niña, que llega a casa, está todo
revuelto, ¿no?
Y hice este dibujo sin pensar en nada. Pero claro, me imaginaba que había un niño que llega a casa y se encuentra todo, que se hace puñetas. Eso es su vida, ¿no? El día, la noche y queda. Y entonces ahí empecé a dibujarlo, hice un guión muy, pero nada, cuatro apuntes, y luego lo dibujé todo. Entonces yo iba pensando, bueno, ¿qué harías, niña? ¿Qué pasaría? Claro, pero si va a buscar, tiene que ir a algún sitio. Bueno, pero el viaje es largo.
Pues pinta bien esta propuesta, el niño con flores, el viaje de abril, perdona.
El viaje de abril, eso es. Francesc Rovira y nos va explicando cómo afronta una niña, en este caso la guerra, ¿no? Y el ser una refugiada. Y vamos con el siguiente, que efectivamente, como avanzabas, es El niño con flores en la cabeza, de también Nube 8, del ilustrador Jarvis. Ya conocemos a su autor por otras obras infantiles muy reconocidas, Gracias, O soy Pía, Los colores, y esta vez la historia es del pequeño David, que es un niño muy especial porque tiene una cabeza llena de flores, como el título indicaba. A veces también tiene abejas o pájaros que anidan, y él es muy querido por todo el mundo hasta que un día ocurre un incidente, porque su mejor amigo hará todo lo posible para remediarlo y hacer que él vuelva a ser feliz. El incidente no lo voy a desvelar porque es el quid de la cuestión, pero es muy cómico, es alegre y tiene unas ilustraciones extraordinarias, que es un gusto poder compartirlo con los más pequeños.
Pues mira, una buena opción para los peques para este verano. ¿Qué más propuestas traéis, Belén?
Pues mira, la última ya es un poco para primeros lectores, ya un poco más mayores, de la editorial Coquinos, de la reconocida autora también Astrid Lindgren. Se llama Lota Alborota, acaba de ser publicado esta primavera, es la misma autora de Piti, y es una novela cuya protagonista Lota, de 4 años, vive en la calle de los alborotadores, perdón, uh-huh, con su hermano Jonás y su hermana Mía María. Ella no se separa nunca de su osito de peluche, es muy graciosa, con muchas ideas disparatadas y sobre todo con grandes travesuras. Se derrocha ternura, es una lectura muy voraz, es divertido y sobre todo, que es algo que a mí me gustaría destacar, es un relato impío, pero impío como lo son los propios niños, ¿no? Uh-huh. Que guiados por la curiosidad y la experimentación van descubriendo pues el mundo mediante el juego y la risa, sin ningún tipo de pues de maldad o premeditación, ¿no? Sino desde estos sentimientos. Así que muy recomendable como primera lectura.
Pues oye, ya nos ha hecho unas cuantas recomendaciones para los adultos, pero también para los peques. Y como siempre, acabas con un clásico.
Pues cerramos el curso con un clásico. En este caso traemos La Oristiada o La Orestea en catalán, escrita por Esquilo en el siglo V a.C. Es una trilogía trágica griega compuesta por 3 obras. Agamenón, las Coéforas y las Euménides. En esta obra, que es de teatro, se relata la maldición que pesa sobre la casa de los Atridas, marcada por el ciclo de la venganza. Pero sin embargo, esta obra va mucho más allá de esto, ya que celebra el nacimiento de lo que conocemos como la democracia ateniense, que será el pilar de lo que es hoy en día, y del significado de justicia colectiva basado en la ley, dejando atrás toda la violencia surgida pues entre familias, tribus, venganzas personales. Como decía, es el relato de una familia maldita, los Atridas, que atrapada en un ciclo imparable de crímenes, porque Clitemnestra mata a su esposo Agamenón, luego su hijo Oreste se tiene que vengar, empujado por el deber y el oráculo, matar a su madre, y luego vendrán las furias y los perseguirán sin descanso, hasta que la diosa Atenea interviene creando un tribunal y convirtiendo la justicia en ley, muy lejos de venganzas y, digamos, cuestiones personales para resolver este tipo de conflictos. Pues es una obra... Perdón.
Di, Belén, di.
Es una obra muy poética, cargada de eufemismos, semejanzas y el pasar de los siglos, que nos recuerda que la civilización empieza cuando la venganza se queda a un lado y la razón y la equidad toman las posiciones principales de nuestro ordenamiento social.
Pues no hay excusa para leer este verano, porque nos has traído propuestas para todos los gustos, así que ya sabéis, este verano coged un libro. Belén Vieira, muchísimas gracias por una temporada más con nosotros, por todas las los títulos que nos has traído esta temporada, ya sean novedades, clásicos, propuestas para los más pequeños. Muchísimas gracias de verdad y espero escucharte la temporada que viene.
Perfecto, Miriam. Muchas gracias a ti. Buen verano también para nuestros oyentes y nos veremos a la vuelta de septiembre.
Un abrazo y felices vacaciones, Belén.
Un abrazo enorme.